Buenas noches, buenas madrugadas, señoras y señores. En nombre de los servicios informativos de Onda Madrid les informa Nacho García Mostazo. Se está produciendo un incendio devastador en el edificio Windsor, que está situado en la calle de Raimundo Fernández Villaverde, en pleno centro de Madrid, en Azca, esquina con la calle Sens. Según la información que manejamos en estos momentos en Onda Madrid, fuentes consultadas por Onda Madrid en Emergencias Madrid nos confirman que no hay víctimas en este incendio, pero que sí está provocando.
Estamos exactamente en la calle Agustín de Betancourt y desde aquí vemos una imagen realmente cinematográfica, y es que es así, cinematográfica 100% con el edificio.
La verdad es que no nos han permitido acceder porque han establecido el precinto de seguridad, como decía Fernando, bastante alejado.
Los vehículos de bomberos están renovando, ahora mismo estaremos en torno a 23. Lo que se han desplegado son unas mangueras que están, por decirlo.
Está lleno todo el edificio. Esto parece la imagen de las Torres Gemelas porque está cayendo y parece un espectáculo de fuegos artificiales. Se viene abajo.
Ahora mismo solo vemos la parte de arriba, ya se ha caído. El hormigón se mantiene por el momento. El incendio sigue propagándose, pero están controlados los edificios colindantes, que es lo importante en este momento.
Ha empezado a caer una lluvia de fragmentos de pavesa.
Se baja a la calle también gente de la casa, como hemos visto aquí a la vecina, y se reúne y bajan con las cámaras a grabar.
En este momento, a estas horas, todavía cabe la posibilidad de que el edificio se derrumbe, ¿no?
Posiblemente. Además de que se están poniendo distintos puntos de lanzamiento de agua en los edificios próximos, más altos y más cercanos,
y en consecuencia que de ahí se pueda atajar el incendio. Y esto se produce, pues se podría mantener. El edificio de momento está aguantando, esto es importante, ¿eh? Se nota que era un edificio bien construido.
Eran los sonidos de aquella noche del 12 de febrero de 2005. Madrid se conmocionaba con el incendio del que entonces era uno de los edificios más altos y más emblemáticos de nuestra ciudad, el edificio Windsor. El fuego se propagó rapidísimamente. Hubo una movilización impresionante por parte de todos los bomberos, de autoridades. Se acordonó la zona y, en fin, hasta allí acudieron periodistas de todos los medios intentando transmitir aquello que estaba sucediendo en directo. Lo dicho, han pasado 10 años a lo largo de los cuales se han barajado todo tipo de teorías de cómo se originó el fuego, pero lo cierto es que a fecha de hoy todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Pedro Blasco, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Te he pedido que te quedes porque tú fuiste uno de los periodistas que seguiste de cerca aquel suceso. Tú estabas en aquel momento cubriendo la información local del diario El Mundo.
El Mundo, sí. Y bueno, yo recuerdo cosas muy, muy claras. El frío que hacía esa noche. Hacía un frío terrible. Uh-huh. Y pasamos muchísimo frío. Luego, otra cosa curiosa es que al otro lado de donde ella llamaba por teléfono estaba la que hoy es diputada de UPyD, Irene Lozano, a la que yo reportaba para que fuera metiendo cosas por internet. Entonces trabajaba con nosotros en El Mundo y yo le llamaba y le decía: Irene, que esto va en serio, que se está quemando. Lo que más me llamó la atención fue que cuando estaba llegando con el coche ya se veían las llamas desde, vamos, ya sabéis que el Windsor se veía desde toda la avenida de Villaverde, creo que se llama, y yo venía del otro lado, pero se veía desde enseguida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que te recuerdas es esa película, esa del Coloso en Llamas, porque era uno de los colosos que había en la Castellana, ¿no? Uh-huh. Luego recordar que se quemó otro, hubo un conato de incendio de otro rascacielos, que fue una de las cuatro torres de la ciudad deportiva, y se apagó enseguida, luego a los pocos meses, ¿no? Pero aquello ardía como una tea, ¿no? Uh-huh. Y luego los bomberos estaban bien dotados en aquellos años y siguen bien dotados. Ya sabéis que en Madrid sucedió un suceso que fue lo de Saldos Arias, ¿no? Uh-huh. Que aquello supuso un antes y un después para los bomberos, ¿eh? Es decir, hasta Saldos Arias los medios no eran muy buenos y el personal era escaso, y aquello, desde la muerte de aquellos 12 bomberos, creo que fueron los 10, pues el Ayuntamiento de Madrid decidió tomarse esto del fuego y de los profesionales de los bomberos con más seriedad, y dotó a los bomberos de siempre de los medios necesarios. Lo que pasa es que, claro, esas torres tan grandes no sé si hubieran podido rescatar a alguien si no hubiera sido en sábado, porque al ser el sábado.
Exacto, el sábado y por la noche.
Por la noche, claro. ¿No? Y luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que dicen que todo empezó por una colilla mal apagada, ¿no? Ya empiezan ahí las sospechas. ¿Una colilla mal apagada puede montar eso? Pues no sé. Luego fueron unos guardias jurados y no pudieron apagarlo. Luego, el tema aquel de las sombras que tú que grabaste también, que estabas más cerca que yo. Porque a nosotros nos apartaron mucho, ¿no?
Claro, es que yo tuve la suerte de estar dentro de la zona acordonada porque daba la casualidad de que yo estaba cenando en casa de un familiar mío que vive justo enfrente. Es decir, yo me subí a la azotea en aquel momento, en cuanto me enteré que había un incendio, yo me subí a la azotea del edificio en el que estaba cenando, salté de una azotea a otra azotea, y entonces a mí lo único que me separaba del edificio Windsor en llamas era la calle Raimundo Fernández Villaverde, es decir, estaba enfrente, tú pasarías mucho frío, yo pasé calor.
Yo pasé muchísimo frío.
De morir, eso sí, llegué a mi casa después con el pelo, no estaba chamuscado, pero casi, sí. Porque me cayó ceniza de todas clases y colores. Y sí es verdad, yo tuve la suerte de estar con mi hermano, en subida a la azotea, que es arquitecto, y él desde el principio, fíjate que acabamos de oír testimonios que decían, el edificio corre el riesgo de derrumbarse. A mí mi hermano me dijo, desde el primer momento me dijo, cuidado, tranquila, porque el núcleo de este edificio es de hormigón, claro. Y que se derrumbe va a ser una cosa prácticamente imposible, y es verdad. Tuve la suerte de poder grabar aquellas imágenes que después se hicieron muy conocidas a través de Telemadrid. Sí. Fíjate, y yo en aquel momento que estaba en Telemadrid haciendo el programa El Círculo, tuve al día siguiente la fortuna de poder localizar a uno de los arquitectos del edificio, un arquitecto que, por cierto, está ya con nosotros, que es don Manuel del Río. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eli?
Bueno, creador de uno de los primeros edificios inteligentes que hubo en Madrid, que era la Torre Windsor. Creo que eran 106 metros de altura y 32 plantas, ¿verdad?
106 metros de altura y 30 plantas.
30 bueno, plantas.
Luego lo que pasa es que había unas plantas técnicas que no sé si se cuentan o no se cuentan.
Bueno, lo cierto es que sí hubo al principio, claro, el desconocimiento de la gente, el susto y demás. Todo el mundo dijo, cuidado que este edificio a lo mejor se puede derrumbar, cosa que hubiese sido una auténtica catástrofe. Pero también es cierto, don Manuel, que había muy pocas posibilidades de que el edificio se viniera abajo porque efectivamente el núcleo del edificio estaba construido de hormigón, ¿verdad?
Sí, exacto. No es que había pocas posibilidades, había ninguna.
Ninguna.
El núcleo no solo era de hormigón, o era de hormigón por casualidad, que en su momento, es una cosa que se llama encofrado deslizante, fue el mayor de Europa, que se hizo todo seguido, trabajando 24 horas al día, y ese núcleo albergaba la vía de escape, que era la escalera. Uh-huh. Además, con una cosa que se llama sobrepresión, que evita que el humo entre dentro de la escalera, de tal manera que, aunque hubiera sido en horas de oficina, la evacuación hubiera sido relativamente fácil. Eso lo pone enfrente o lo pone en distinto caso que las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas era todo de hierro,
claro.
Quizá porque eran mucho más altas y mucho más grandes. Este tenía 1,000 metros en plantas y las Torres Gemelas 500, digo 5,000. Entonces las Torres Gemelas reciben un impacto de un avión lleno de gasolina. Y ese caso es completamente distinto, atípico y esperemos que irrepetible. Es decir, una bola enorme de fuego que se mete entre unas plantas y que automáticamente pasa a empezar a fundir los pilares metálicos. Con lo cual, todos sabíamos que las Torres Gemelas en unas horas se iban a hundir tal y como se hundieron, porque la física responde a las matemáticas y no había duda. Aquí el núcleo de hormigón no solo no impedía que se cayera, sino que permitiría siempre, en todo caso, las vías de escape. De hecho, derribarlo costó tanto como construirlo.
Es cierto que costó un montón. Por cierto, sí. Don Manuel, usted siempre dijo desde el primer momento que el edificio era un edificio muy seguro, que tenía todos los adelantos que se podían tener para aquella época. Y sí es cierto que hubo un suceso bastante curioso, y es que los sistemas de seguridad y de detección de incendios, las alarmas y demás, no saltaron en aquel momento.
Ahí se da una circunstancia que se ha dicho poco, y es que el edificio, la propiedad del edificio, que eran los nietos del que lo hizo, de Julián Rizábal,
sí.
Estaban... se miraban en el edificio, lo querían, lo adoraban, y estaban gastándose, yo creo recordar que 6 millones de euros en mejorar la seguridad del edificio y en mejorar actualizar su fachada. ¿Qué pudo pasar? Pues a lo mejor que el sistema antiguo estaba desconectado y el nuevo no había entrado en servicio, pero no lo sé, porque esa obra no la hacía yo, de tal manera que en ese momento el edificio tenía otra dirección facultativa, además unos compañeros muy buenos. Entonces, bueno, repito, se estaba haciendo una obra costosísima para mejorar su seguridad.
Han pasado 10 años desde entonces, don Manuel. En estos 10 años, yo supongo que usted se habrá acordado muchas veces del edificio Windsor. Al fin y al cabo, es usted uno de los padres de la criatura. En estos 10 años, ¿ha cambiado un poco su visión o ha encontrado algún tipo de explicación para aquello que ocurrió?
No, la única es esto que he dicho, que estaban cambiando todos los sistemas de seguridad, mejorándolos, y que fuera en un momento, por lo que fuera, que estuvieran desconectados los nuevos y los antiguos. No encuentro otra explicación. Uh-huh. Porque estos edificios en altura, las escaleras de los bomberos no llegan hasta tal, y entonces se hacen autoprotegidos, o sea, sí. Es como un avión, como el motor de un avión, si se incendia, que se autoapaga. Pues esto es lo mismo, es decir, tienen unos sistemas de detección que avisan inmediatamente, empezando por los bomberos, a todo el mundo, y tienen unos sistemas de autoextinción también. Unos son por agua, otros son por un gas. Ahí de lo que se trata para extinguir un incendio es de quitar el oxígeno, con lo cual se apagan las llamas. Y eso es así teóricamente relativamente fácil. Entonces, un edificio de estos, vamos, si miramos el boom que ha habido de edificios en altura en todo el mundo, Madrid casi es una ciudad chata, porque todas las demás tienen enormes sí. rascacielos, el porcentaje de siniestros en estos edificios es mucho más bajo que en todos los demás, porque son edificios autoprotegidos. Entonces, normalmente salta un incendio en un despacho. Lo de la colilla es anecdótico, pero cualquier sistema, ¿no? Automáticamente se detecta y automáticamente se autoapaga, sin que intervenga nadie.
Uh-huh. Pues no ocurrió eso aquel día, evidentemente. Pedro.
No ocurrió. O falló un sistema electrónico, o estaba desconectado uno y no conectado el otro. Lo que yo sí quiero decir es que tanto la propiedad como los arquitectos que estaban a cargo de eso habían puesto todos los medios, es decir, se estaban gastando mucho dinero en mejorar eso. Uh-huh. Es sorprendente.
Sí. Don Manuel, le pregunto, Alcalá 20, bueno, ya hemos dicho que cuando se produjo el incendio de Saldo Sarria se tomaron las medidas para que los bomberos de Madrid fueran de primera categoría. Alcalá 20 supuso un antes y un después en los elementos inflamables para colocar en discotecas. Pero yo creo que en el Windsor ardió mucho, o sea, ardía mucho porque debía haber dentro pues mucho elemento inflamable, porque si no, no se explica esa antorcha desde los primeros minutos, ¿no?
Sí, bueno, todos los edificios se llama carga de fuego, todos los edificios tienen una carga de fuego elevada y disminuida por las normas porque los materiales están tratados antiincendios. Realmente no lo sé por qué se propagó tanto. Repito, porque no actuó ningún sistema.
Sobre todo hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y quiero decir que esto no me lo ha contado nadie, don Manuel, porque yo estaba allí y lo vi, y era que el fuego, al contrario de lo que suele suceder siempre, que es que sube,
que bajaba hacia abajo.
Bajaba, efectivamente. Nosotros siempre nos han dicho, y ahora vamos a saludar también a Rafael Ferrandis, que es el jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que estaba allí mismo en aquel momento. Yo siempre he escuchado por parte de los bomberos esto que te dicen de cuando hay un incendio, póngase en un edificio, baje a la planta de abajo. Aunque esté en la planta justamente la inmediatamente inferior a donde está el incendio, está usted a salvo. Bueno, pues en este caso era al revés. Es decir, el fuego iba haciendo estallar los cristales de las ventanas de los pisos. Iba bajando, vamos, clarísimamente.
Sí. Bueno, yo supongo que el jefe de bomberos se lo explicará mucho mejor que yo. El fuego no bajaba, lo que pasa es que las líneas de estructura de fachada,
sí,
las que estaban colocadas nuevas, hacían un efecto de abanico, es decir, con la punta del llamémosle palito ese que sube para arriba, incendiada, bajaba como un abanico hasta tropezarse con abajo, la estructura de fachada, y arrastraba con ello una punta de fuego que entraba en las plantas inferiores.
Pues a lo mejor
el fuego no baja.
Claro,
el fuego no baja, digamos que al fuego lo bajaban los elementos estructurales que se desprendían de arriba.
Una última cuestión, don Manuel. En el caso de que ahora tuviese que construir el edificio Windsor, ¿lo construiría exactamente igual?
Bueno, lo construiría con una imagen un poco más moderna, pelearía un poco más con el ayuntamiento porque me dejaran hacer las plantas más altas, que eran un poco bajas,
sí,
y nada más, sí, sería una cuestión de imagen. Y luego, evidentemente, los sistemas, las instalaciones y todo, que han variado poco porque se pusieron las más modernas,
sí.
Pero siempre han mejorado, sí. Uh-huh. Siempre han mejorado. Ahora, es que este edificio hace 10 años tenía los más modernos sistemas de detección y de autoextinción de incendios.
No.
Porque los acaban de instalar.
Claro, y incluso en la manera de construirlo, quiere decir, en los materiales que usted
pensó, los materiales
serían los mismos, ¿no?
Serían los mismos. Núcleo de hormigón, porque se ha demostrado su altísima eficacia, y vía de escape en el núcleo de hormigón con sobrepresión, serían los mismos.
Por cierto, don Manuel, ¿le gusta a usted lo que han hecho en lugar del Windsor?
La verdad es que no.
Ya. Bueno, me encanta, porque esto es claridad. Claro que sí, ¿no? Es que una está muy acostumbrada a bregar con políticos, don Manuel, que ya sabe usted que dice, bueno, pues entonces me parece que...
Realmente.
No, me encanta hablar con gente que llama las cosas por su nombre. Claro,
me parece que,
sí, que
es como poco austero, ¿no? O sea, que es que han querido poner de todo.
Uh-huh. No le he preguntado, no sé si en su día se lo pregunté, ¿qué estaba haciendo usted cuando se enteró del incendio del edificio?
Pues estaba cenando, uh-huh. Estaba cenando y creo que era la hora de la cena, ya es que lo
hacía. Sí, no, era estábamos todos cenando, efectivamente.
Estaba,
sí,
cenando, y desde una ventana de mi casa se ve, y como el edificio tenía una nueva dirección facultativa, los que estaban haciendo la reforma,
sí,
pues no me pareció procedente ir allí a
enredar.
A inmiscuirme, ¿no? A enredar, exacto. Sí, hay un detalle que quiero contar porque los ennoblece, ¿no? Yo estuve tiempo después con el jefe de bomberos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, hablando,
sí,
de otra obra, y le pregunté, me parece que era Jesús, oye Jesús, ¿cómo puede ser que sabiendo que en las Torres Gemelas, sabiendo que el edificio se iba a hundir, y se iba a hundir exactamente a la hora que se hundió y en vertical, porque lo sabíamos todos, porque,
¿sí?,
la estabilidad a fuego de una estructura metálica con un incendio enorme es calculable numéricamente, los bomberos, hubo tantos bomberos muertos que estaban dentro, ¿cómo no se evacuó?
Sí.
Y me dijo una cosa tremenda, me dijo, mira, porque quedaba gente dentro todavía y los bomberos entraban a por ellos.
En fin, pues yo creo que es un magnífico paso para saludar a continuación al jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, no sin antes darle a usted las gracias, don Manuel, porque siempre que acudimos a usted para recordar este suceso, a ver si tenemos otra buena noticia con la que le podamos hacer una llamadita por algo bueno.
Bueno, yo lo único, recordar a los otros arquitectos de la obra, a Ferrero, Alas, uh-huh, Casariego y Alemani, porque, bueno, no debe nunca uno hablar solo si ha sido un equipo, ¿no?
Don Manuel, que ha sido un placer, como siempre, hablar con usted.
De acuerdo, Eli, muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Lo dicho, Pedro, que tenemos a Rafael Ferrandis, que es el jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y que aquella noche estuvo trabajando precisamente en la extinción del incendio. Señor Ferrandis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la noche en que se incendió el edificio Windsor, estaba usted de guardia, me imagino.
Sí, estaba de guardia, efectivamente. Uh-huh. Estaba situado en el parque número 2, que está en la plaza de Manuel Becerra.
¿Y qué recuerda de aquella noche?
¿Qué recuerdo de la noche? Pues muchísimas cosas, evidentemente. Uh-huh. Fue una noche pues muy, muy especial en la vida de un bombero. Uh-huh. Recuerdo que estábamos a la espera, como una guardia habitual. Madrid, sí, no es una ciudad tranquila, con lo cual, bueno, siempre tenemos mucha actividad. Y estaba hablando con bomberos en el parque. Y a las 11:20 recibimos la llamada, acudió, yo no era el jefe de guardia, era, por decirlo de una manera que lo entiendan, un directivo de guardia, ¿no?
Sí.
Que me encontré también. Y se activó inmediatamente las unidades de Santa Engracia, son las más próximas al parque, y el jefe de guardia, Ricardo, acudió también de modo inmediato. A mí se me avisó inmediatamente, y a la llegada de Ricardo, pues me activé con unas dotaciones del parque de Manuel Becerra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues intervine, uh-huh, la extinción, así paralelamente al jefe de guardia, ¿no? Y me mantuve con él juntos hasta que se decidió la orden de evacuación y pasar de un ataque directo a un ataque indirecto que nos llevó 3 días.
Uh-huh. Pedro Blasco.
Sí, realmente los que estábamos un poco alejados, pero los veíamos a usted trabajar, nos daba miedo que algún elemento les pudiera caer encima, porque aunque estaban ustedes en una segunda fila, pero caían ahí hierros y caía de todo, ¿no?
Vamos a ver, el ataque llevó un tiempo en el interior. Durante ese tiempo estábamos, pues, del orden de 15, 20 bomberos trabajando, intentando trabajar de una u otra manera en la extinción, en el autorrescate, de lo que nos ocurrió en el interior, y evidentemente estuvieron cayendo, pues desde los primeros momentos, elementos al exterior. Tanto que una de las decisiones más importantes en la decisión del Windsor fue bloquear la propagación al Corte Inglés, donde estaban cayendo en la cúpula del Corte Inglés antiguo estaban cayendo multitud de elementos. Sí hubo, vamos a ver, o sea, no podemos decir que no hubo un colapso estructural general del edificio, porque evidentemente el núcleo era de hormigón y ese núcleo no se iba a aguantar, pero sí hubo bloqueo, sí hubo colapsos interiores y colapsó parciales de muchas plantas. Mientras estábamos en el interior, hubo un colapso de 5 plantas de la escalera norte, la escalera de emergencia norte del edificio, que bueno, seccionó el núcleo central y permitió el paso de láminas de gas incendiado al interior de la escalera, ¿no? Por donde estábamos accediendo.
O sea, un ambiente terrible, vamos.
No, es una extinción, fue una extinción que, como todas las extinciones en los edificios de altura, sobre todo en los antiguos, que tenían su talón de Aquiles, tenían su talón de Aquiles, pues fue muy complicada, porque es un ataque directo intentando en poco tiempo producir la extinción para evitar que se produzca una propagación que vaya a dar un desastre al edificio, que fue lo que ocurrió en el Windsor. Era un edificio muy bello, muy bonito, pero era un edificio antiguo que se construyó de una manera en la que se sabía en aquel momento cómo se solucionaban los incendios en España, y que evidentemente su talón de Aquiles pues era la falta de compartimentación que tenía entre plantas y fundamentalmente la falta de compartimentación que tenía en la fachada, que era un muro cortina de cristal.
Y luego, claro, ustedes se encontraron con un problema, y es que el fuego se inició, si no me equivoco, en el piso 21. Las mangueras no llegan desde abajo, evidentemente, porque estamos a muchísima altura. Y luego es verdad que no había peligro de hundimiento del edificio, pero hombre, había que meterse allí en pleno incendio. A lo largo de estos años se ha hablado muchísimo, señor Ferrandis, de las causas que pudieron provocar el incendio. Ustedes, así en principio, están muy acostumbrados a cometer fuegos. ¿Sospecharon de algo, quiero decir? ¿Por el aspecto que tenía el incendio, se podía pensar cuál era la causa que lo había provocado?
No, es complicado verla. Evidentemente, cuando yo llegué al siniestro y vi las condiciones que había ya en fachada, que había roto fachada, pues lo primero que pensé, digo, si tengo el fuego en la fachada pegado, lo apago. Si tengo el fuego en el interior, yo ya, en aquel momento, ya era un bombero veterano.
Sí.
He estado en muchos incendios, he inspeccionado muchos edificios en altura, y evidentemente sé cuál es el campo en el que se está produciendo el incendio y su evolución, a dónde va a ir a parar, ¿no? Evidentemente, cuando llegamos, el fuego ya estaba en el interior, el fuego estaba propagado a la planta de arriba, los gases estaban también en plantas superiores, digamos que era muy difícil controlar un incendio en el que la fachada se encuentra totalmente abierta, por su construcción en su momento, tan bella, tan bonita, pero ya repito que era un talón para el edificio. Y aunque nuestra extinción se inicia en los primeros momentos a través de las bocas del incendio, las vías que tiene el edificio, pues estas vías tenían muy poquita presión, pero además tenía muy poquito caudal para enfrentarse a semejante fuego que se encontraba en el interior, ¿no? Todo intentamos hacer la extinción, controlando de alguna manera. Tenemos que pensar que son, pues, unos 1,000 metros cuadrados de superficie abierta. Si quitamos los núcleos interiores de ascensores y de cajas de escalera, donde sí entraba el humo, donde sí entraba el humo, pese a esa sobrepresión que cita el arquitecto, llevaba mucho tiempo el edificio, se estaba adecuando a la normativa actual. Evidentemente, los propietarios estaban intentando hacer una adecuación del edificio para que fuera más moderno y más seguro, pero no había llegado nada más que a la séptima o novena planta. Estamos hablando de la planta 17, ¿no? No nos ayudaba a realizar la extinción. Las vías no nos ayudaron a hacer la extinción, la columna seca del edificio tampoco nos ayudó a hacer la extinción, y pese a luchar muchísimo en el interior para intentar controlarlo muchas veces, pues prácticamente lo que hicimos fue accidentarnos y autorrescatarnos o producir los rescates de las parejas que estaban haciendo intervención. Hubo colapsos de instalaciones en las plantas, tanto en la 21 como en la 22, colapsos de falsos techos que pesan, de bandejas de cableado, de conductos de aire acondicionado que atraparon a las dotaciones, y las restantes, por los que nos dedicamos, fue a intentar rescatar a nuestros compañeros. Uh-huh. En total, yo creo que han contabilizado pues, unas 10 personas atrapadas, de una manera o de otra, ¿no? Trabajando y atrapadas, trabajando y atrapadas, ¿no? Evidentemente, los edificios que se están construyendo ahora, pues son más modernos, se saben muchas más cosas de la evolución del incendio y cómo se produce esa propagación, y como bien dice don Manuel, con su explicación, pues lo que necesita un edificio de altura es que sea autoprotegido, que si el incendio, que se puede producir, por muy moderno que sea el edificio, se produce en una planta 21 donde es muy complicado que nosotros accedamos con los medios que tenemos de vehículos, pero ya tenemos al interior, ese incendio de alguna manera tiene que estar controlado a un sector para evitar su propagación y que podamos atacarlo con los medios propios del edificio y que sus instalaciones, su caudal y su presión sea suficiente para combatir esos metros cuadrados que están incendiados y sectorizados, ¿no? El edificio Windsor pues no tenía un equilibrio entre compartimentación y medios de extinción. Si hubiera tenido de alguna manera, que no era exigible, evidentemente, en su normativa ni en su inicio, hubiera tenido rociadores, pero nos hubiera dado un poco más de tiempo para poder haber atacado. Eso, ahora mismo los edificios son mucho más modernos, no hay un edificio en altura de más de 100 metros que no tenga una extinción automática o no tenga una compartimentación adecuada en la fachada o no tenga una compartimentación entre diafragmas de forjados de uno a otro para que sus patinillos no propaguen el fuego de un lado para otro, ¿no? Como bien dice don Manuel, el fuego también bajaba para abajo, pero bajaba para abajo por la presión interior, que había que comunicaba los gases hacia el interior, y además porque había unos conductos entre forjados de patinillos o de conductos de huecos en los forjados que hacía que cayeran elementos a las plantas de abajo y se continuara la propagación de planta. Fue más rápida la propagación vertical por esa comunicación por fachada, pero también fue rápida, que nos dimos cuenta de que iba a surgir a las plantas inferiores por esos huecos, que los americanos los llaman espacios ocultos, agujeros ocultos, donde se van cayendo elementos incendiados y propagan incendios. Sí.
Una pregunta, habla usted de la falta de presión, que es un misterio que está sin resolver, y luego el misterio del fantasma, ¿no? Las sombras, ¿no?
Aquellas sombras que
se movían y que entonces, pues parece un bombero, pues no, los bomberos ya han bajado, pues, tremendo, ¿no?
Bueno, yo ahí lo que les puedo decir que evidentemente bomberos nuestros, del Ayuntamiento de Madrid, los que estaban trabajando, no éramos, porque las últimas personas que evacuamos el edificio cuando recibimos la orden externa de evacuación, pues fuimos 10 bomberos, si no recuerdo mal, y los últimos fuimos el jefe de guardia y yo, que cuando tuvimos toda la gente fuera, pues ya salimos del edificio, ¿no? Nosotros no éramos. Tengo entendido que policía científica determinó que no eran reflejos, que fue la primera impresión que tuve yo al día siguiente cuando me comunicaron las imágenes, y que luego alguna cátedra de física de alguna universidad también ha determinado que evidentemente no era un reflejo del edificio de la estrella, ¿no? No sé qué estaban haciendo esas personas, evidentemente había gente, y si lo que estaban haciendo era bueno o era malo. Evidentemente yo eso no lo sé, no lo sabemos nadie, y si alguien lo sabe, pues lo calla.
Por último, señor Ferrandis, sí, nos decía don Manuel, lo explicaba muy bien, que el edificio nunca estuvo en riesgo de derrumbarse, porque efectivamente ese núcleo de hormigón estaba ahí y es prácticamente indestructible, pero sí había, yo recuerdo, un elemento que preocupaba mucho, por lo menos a los que estábamos allí cerca, y era una grúa que estaba en la azotea en aquel momento del edificio Windsor, y que supongo que a ustedes también les preocuparía muchísimo, porque eso sí que se podía caer.
A nosotros nos preocupó desde el primer momento dos cosas. Es el colapso parcial de forjados, porque toda la estructura externa, lo pueden ver perfectamente en las imágenes, era estructura metálica, que no estaba protegida, evidentemente estaban en proceso de protección.
Sí, y se iba como derritiendo, efectivamente, iba como deshaciéndose,
Se dan en cuenta que a los 300, 400 grados el acero pierde la mitad de, su existencia, ¿no? De modo global, número gordo, ¿no?
Sí.
Número gordo, ¿no? Y allí, bueno, había temperaturas de 1.500 grados y superiores en el interior a 800, ¿no? Como eso nos preocupa normalmente, tanto que la primera vez que bajé yo del Windsor, a ver, a contar los medios que tenía abajo para hacer los relevos correspondientes, y en el espacio entre la primera vez que bajé y la segunda vez que subí, apareció un arquitecto de la dirección facultativa que estaba haciendo el arreglo. El hombre fue muy sincero, muy noble, para nosotros era más que evidente, para los técnicos que estábamos trabajando allí,
sí.
Y citó, pues, evidentemente que la estructura no estaba protegida y que los colapsos de forjados se iban a producir. No es que caiga el edificio, pero que caigan forjados hace el mismo daño, tanto para la gente que está en el interior como para la propagación que existe en los edificios adyacentes, como era el preocupante que era el Windsor. Perdón, que era el Corte Inglés, ¿no? Porque si se mira el Corte Inglés, pues aquello podría ser tremendo, ¿no? Estamos hablando de muchos metros cuadrados en superficie, ¿no? En planta, ¿no? Y también nos preocupaba qué podía ocurrir con la grúa que estaba arriba, porque no sabíamos cómo estaba anclada y qué podía pasar en el proceso, ¿no? Luego actuó muy bien. También los arquitectos informaron a toda la jefatura que estaba externa de cómo estaba anclada esa grúa, pero evidentemente podía evolucionar de una manera u otra. Sí nos preocupaba el colapso no es general, porque evidentemente ese edificio tiene un fuste muy rígido y eso no tenía por qué caer, pero las plantas, como evidentemente cayeron 5 plantas de golpe en la zona norte, en la escalera norte de emergencia, que en un momento se planteó el poder subir por ella, pero decidimos, gracias a Dios, no acceder por ella, porque si no, pues dos rotaciones hubieran perecido en el siniestro.
Muy bien, don Rafael, jefe de bomberos en estos momentos de bomberos de Madrid, que estuvo en aquel momento al pie de manguera, iba a decir al pie del cañón, ¿no? En este caso no hablamos de pie de cañón, hablamos de pie de manguera, que estuvo trabajando en aquel incendio tremendo del que todos nos recordamos y del que hoy precisamente se cumplen 10 años. Don Rafael, habrá pasado usted muchos incendios, pero claro, este siempre se va a quedar ahí en la memoria, ¿verdad?
Evidentemente, no siempre tenemos que apagar un edificio en estas condiciones, ¿no? Hemos apagado muchos incendios en edificios a altura en Madrid. Madrid es una ciudad chata, como dice don Manuel, evidentemente, comparada con otras, pero bueno, nosotros consideramos que un edificio es una altura a partir de 28 metros de altura de evacuación, con lo cual hay unos cuantos en Madrid para eso. ¿Por qué decimos 28 metros? Porque es el techo que tenemos nosotros en nuestros vehículos para acceder desde el exterior.
Muy bien, pues ha sido un placer tenerle con nosotros en este aniversario, don Rafael Ferrandis, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Hasta el 15 aniversario, si te parece.
Fin, pues muchas gracias.
Pedro, qué tiempos aquellos. Somos 10 años más mayorcitos, pero bueno.
Sí, eso es lo malo.
Y ha cambiado mucho, ¿eh? El panorama y el escenario. Ya no está el edificio Windsor.
Ahora hay un edificio de cristal muy bonito, aunque diga el señor don
Manuel que no le gusta.
No le gusta porque no lo ha hecho él, ¿verdad?
Pero a mí tampoco me gusta mucho, ¿eh?
Pero yo creo que lo mejor de aquel incendio, fíjate, lo voy a decir, lo mejor es que, como ha dicho don Rafael, no hubo ningún herido, no hubo ningún muerto, porque aquello podía haber sido una tragedia. Luego, había una cosa muy curiosa que se me ha olvidado contar antes, ¿sí? Y es que tú eso no lo veías, nosotros os vimos llegar, ¿eh? Es la llegada del entonces presidente del Corte Inglés, porque tenía una cierta preocupación, y montaron un pequeño cuartel general ahí, muy cerca también, y del alcalde de Madrid, Alberto Rivera de Alón, que estuvo al pie del cañón.
Cierto,
también.
desde el primer momento. Decir,
que era un incendio, pues muy importante para la ciudad, y luego había el peligro de que se propagara al Corte Inglés, como ha dicho don Rafael, pero también al resto. Llega el Corte Inglés con la fuerza y la virulencia tenía, pues podía haber incluso, vamos a suponer, al Banco de Bilbao, al todo el complejo de Azca, ¿no? O sea, que yo creo que los bomberos, que son unos excelentes profesionales, actuaron con mucha diligencia y lo hicieron muy bien, y se jugaron la vida, y gracias a Dios no hubo ningún herido, ningún ni ningún muerto, como hubo en otros incendios o en otros sucesos con los bomberos que lamentablemente.
Ciertamente, forma parte el incendio del Windsor de nuestra vida profesional, sí, Pedro Blasco, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Allí estuvimos tú y yo por estuvimos separado, directos. Pero estuvimos allí. Y decía yo que ha cambiado muchísimo el paisaje de la zona desde entonces. Es más, hay mucha gente que a lo mejor pasa por allí y no sabe que allí estuvo el edificio Windsor.